www.radiomundoreal.fm.
¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Mundo Real? Los saludamos desde Montevideo, Uruguay, en lo que va a ser un programa especial de nuestra radio que hemos dado en llamar Mano a Mano con Carlos Filisola. Los está saludando Ignacio Sirio también, que en el día de hoy junto a José Elosegui vamos a llevar adelante ese programa. José,
el gusto, Nacho, de estar compartiendo contigo, con toda la audiencia, entonces esta entrevista especial que realizamos con Filisola y que este 18 de diciembre estamos presentando. Fue una entrevista que se realizó en el marco de aquella misión de solidaridad y derechos humanos que se hizo en Paraguay, en la zona de Curuguatí, la zona de la matanza del 15 de junio, a comienzos de septiembre pasado, pero que tiene absoluta actualidad por un montón de cosas que han pasado y por todo lo que generan antes del 15 de junio el ministro del Interior de Paraguay, Carlos Filisola. Por todo lo que él dice, esta entrevista tiene absoluta actualidad.
Así es, y la idea también es aportar desde Radio Mundo Real con este documento a la continuidad de las investigaciones que se están llevando adelante en Paraguay sobre aquellos hechos que torcieron definitivamente el rumbo de la historia en ese país. El eje de nuestro programa entonces va a ser esa entrevista que tú le hicieras, José, concretamente, pero más bien que fue una charla con Filisola en que participaron otros y otras.
Sí, exactamente, hubo varias personas que estuvimos en aquella conversación: Maggie Balbuena, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, la CONAMURI de Paraguay; estuvo también Nadine García, de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua, que viene a ser parte también de la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Vía Campesina Centroamérica; estuvo también Luis Ruiz, de la Organización de Lucha por la Tierra, la OLT de Paraguay, y yo mismo en aquel entonces, bueno, como periodista de Radio Mundo Real y, bueno, un representante de Amigos de la Tierra Internacional allí.
Decimos que esta entrevista fue hecha a principios de septiembre, José, en el marco de esa misión, pero al día de hoy, justamente 18 de diciembre, tenemos novedades, y no de las mejores, respecto a las investigaciones de lo que aconteció el 15 de junio en la zona de Curuguatú, no, como le llaman, ¿no?
Curuguatú. Exactamente, exactamente.
Concretamente, hoy se está informando que 10 campesinos paraguayos fueron acusados por lo sucedido ese día en Curuguatí. Pese a que se reconoció debilidades en la investigación por parte de la justicia paraguaya, la fiscalía de ese país acusó a 10 campesinos que estuvieron en la matanza de intento de homicidio, invasión de inmueble y asociación criminal, entre otros delitos. Otros 3 de los imputados fueron sobreseídos. Esto según el fiscal paraguayo Jair Rashid, quien reconoció que no se puede probar quién mató a quién. Y parece increíble, a esta altura de los acontecimientos, que se siga diciendo eso, ¿no? Y que a lo largo de este programa especial, en diálogo con Carlos Filisola, vamos a ver toda la trama que hubo detrás de esos hechos del 15 de junio, ¿no? Una trama que tiene sus raíces también en cuestiones estructurales del propio Paraguay, ¿no?
Totalmente, porque sin ir más lejos, una muestra más, esto que acabas de leer, Nacho, de la partidización del Poder Judicial en Paraguay, absolutamente dominado por los partidos tradicionales y haciendo caso omiso a investigaciones muy serias, de las cuales vamos a hacer referencia a lo largo de esta charla con Filisola y este intercambio entre nosotros, investigaciones muy serias que han dicho, por ejemplo, que está clara la infiltración de francotiradores con armas de grueso calibre, que fueron los que mataron a los policías, armas que los campesinos no tenían. Esto, por ejemplo, reconocido y dicho en la charla por el propio Carlos Filisola, y estas investigaciones así lo han ratificado. Así que, bueno, esas causas estructurales de Paraguay que vos decías, entre otras, el Parlamento, el Poder Judicial respondiendo a los intereses económicos del país. Desgraciadamente estamos acostumbrados.
Vamos a ambientar este programa especial Mano a Mano con Carlos Filisola con algo de música. El instrumento nacional de Paraguay es el arpa, y vamos a estar compartiendo algunas canciones de precisamente interpretadas en arpa del folclore paraguayo por un coterráneo, en este caso nuestro, uruguayo, como es Aníbal Sampayo Sanducero, y bueno, uno de los cultores de ese instrumento en el litoral de nuestro país. Bueno, es muy influenciado también por todo ese folclore.
Sanducero, del departamento de Paysandú, para quienes no entiendan, ¿no?
Exactamente. Exactamente, exactamente. Departamento de Paysandú, que también une su historia con la de Paraguay, de alguna manera, porque la famosa resistencia heroica de la ciudad de Paysandú tuvo que ver con detener el acceso de las fuerzas de la Triple Alianza portuguesas, del Imperio Portugués en ese momento, por el río Uruguay hacia el río Paraguay, y por lo tanto para concretar lo que fue esa masacre tremenda de la guerra de la Triple Alianza. Así que escuchamos algo de esa música y nos metemos directamente en la entrevista. Muy bien, y nos metemos entonces en la entrevista con Carlos Filisola, que hoy en día es senador del Paraguay, fue durante 9 meses ministro del Interior del gobierno de Fernando Lugo.
Los últimos 9 meses del gobierno.
Y hay que decir también, José, que presentar este documento, esta charla mano a mano con Filisola, no significa dar por válidos todos sus argumentos, y mucho menos su posición política, porque también él era ministro del Interior en el momento de la masacre, pero nos parece importante rescatarlo, no porque sea la verdad de lo que pasó allí, sino porque aporta un punto de vista privilegiado, digamos, de alguien ubicado en una situación privilegiada, que arroja luz precisamente y que desmiente de alguna manera todo lo que han sido los intentos de criminalizar a los campesinos posteriormente, ¿no? Que habla justamente de un montaje que tiene que ver mucho más con lo político que con concretamente con la situación ahí en Curubatí.
Totalmente de acuerdo con lo que decís, Nacho. Agregar además que Filisola renunció ese 15 de junio a raíz de la masacre. Él llegó a esa conclusión junto con Lugo en aquel momento de que para descomprimir la situación, cuando todavía no tenían muchos elementos de qué era lo que había pasado, él renunció ese mismo día. Pero además, de hecho, hay cuestiones que dice Filisola que podemos comentar en el transcurso de esta charla, con las que nosotros, digamos, claramente no estamos de acuerdo, porque las versiones que recibimos estaban claramente encontradas con las versiones campesinas. Por ejemplo, él defiende y sostiene que la policía entró a dialogar al predio de Marina Cue, este predio en disputa, que está irregularmente en manos del empresario Blas Riquelme, fallecido ahora, que tenía una empresa, Campos Morombí, una empresa agrícola ganadera. La empresa sigue estando en ese lugar, el señor falleció el 2 de septiembre, pero él dice la policía entró a dialogar, y todas las versiones que nosotros tenemos es que la policía entró a atropellar. Es más, vimos documentos televisivos en los cuales se ve al señor Lovera, el jefe del operativo, en el cual él anuncia en una llamada celular antes de empezar el operativo: nosotros vamos a entrar a atropellar. Uh-huh. Y las versiones campesinas dicen que fueron los campesinos quienes varias veces pidieron que se dialogara, vamos a hablar como hombres, decían, y no tuvieron esa respuesta de parte de la policía. Así que claramente lo que vos decís, no tenemos pleno contacto, pleno acuerdo con todo lo que dice Filisola, pero sí es una versión alternativa, entre otras cosas, como bien marcás, Nacho, porque presenta un punto de vista en el cual deja mucho más en claro desde un lugar del gobierno que los campesinos paraguayos no actúan de determinadas maneras y en ese sentido es bueno tener esa postura también.
Otro tanto respecto a la presencia o no de una fiscal al momento del desalojo, ¿verdad? Donde la versión que ustedes recogieron directamente ahí en Marina Cue indicaba que no había presencia de integrante del Poder Judicial. Filisola dice que sí, que en todos los casos se cuenta con la presencia de un representante del Poder Judicial. Así que, de alguna manera, hechas esas aclaraciones, en la primera parte del diálogo, básicamente, José, se enfoca o se encara lo que es el conflicto estructural por la tierra en el Paraguay.
Sí, por ejemplo, Filisola nos habla de la muy mala distribución que hay, más o menos se calcula que un 3% de la población tiene la propiedad de casi el 85% de la tierra. También hace referencia al Poder Judicial, dice que en muy pocos casos, por no decir en ninguno, ha recuperado tierras malavidas de la época de la dictadura de Stroessner, o sea, tierras entregadas por favores políticos desde aquel entonces, ¿verdad?
Que además, sumadas en Paraguay, alcanzan los 8 millones de hectáreas. Eso es la mitad de la superficie de Uruguay, por ejemplo. Y bueno, más que varios países centroamericanos, para tener una idea. Bien, otra de las cosas que indica Filisola es que durante sus 9 meses de gestión como ministro del Interior hubo más de 100 desalojos con casi nada de uso de la fuerza, a excepción de Curuguatí. Eso también habla de la problemática que existe en Uruguay respecto al tema de la tierra, ¿no? 9 meses, más de 100 desalojos, que por supuesto deben tener distintas características, ¿no? Pero habla de un problema de la tierra totalmente latente en la agenda paraguaya.
En Paraguay, porque usted se me vino a Uruguay sin querer.
Uruguay.
Sí, en Paraguay. Bueno, hace también referencia a las órdenes, la orden fiscal que existía de la fiscal en aquel momento, Ninfa Mercedes Aguilar, ahora que estaba este Rashid que usted mencionaba. Ella, bueno, determinó la detención de las personas que estuvieran ocupando el lugar y la incautación de evidencias. Había además una orden judicial del juez José Benítez que planteó un allanamiento e incautación de armas. También habla Filisola de la tenencia de escopetas en los campesinos. ¿Qué dice básicamente de eso, Nacho?
Que no es raro, ¿no? Que no es extraordinaria en una ocupación y podríamos decir en una vivienda campesina. Los que lo conocen, bueno, además, digamos, llegado el caso, hasta una herramienta de laboreo de la tierra puede ser considerada un arma, ¿no? Filisola defiende que el procedimiento fue apegado a la ley, pero ahí es donde empieza el tema.
Sí, me parece que es un buen punto como para darle paso a Filisola y que después nos metamos en esas controversias que empiezan después.
Hay que empezar por el tema aquí, digamos, una situación que es propia de Paraguay, que es el conflicto de la tenencia de tierra, ¿verdad? En Paraguay hay una muy mala distribución de la tierra, que ustedes ya saben, ¿verdad? Más o menos se calcula que un 3% de la población tiene la propiedad casi el 85% de la tierra. O sea, eso ya le da la pauta a ustedes de que está concentrada la tenencia de la tierra. A eso se suma que hubo corrupción en venta, cesión de tierras a partir de lo que antes se llamaba Instituto de Bienestar Rural, hoy se llama INDER, que es el instituto más coordina el tema de la tierra, más venta de tierra, etcétera, reforma agraria, y por otro lado el Poder Judicial que nunca, en muy pocos casos, por no decir ninguno, ha recuperado tierras malavidas. Hay muchas tierras malavidas que han sido cedidas ilegalmente a propietarios en épocas anteriores, no bajo el gobierno del presidente Lugo, sino en épocas anteriores. Incluso me estoy yendo hasta la época de la dictadura de Stroessner, viniendo para acá, para ya en épocas posteriores a la dictadura de otros gobiernos, se ha cedido tierra en forma irregular. En muchísimos casos, lastimosamente, vuelvo a decirle, el Poder Judicial poco o nada ha hecho para que esto se solucione, ¿verdad? Hasta hoy se siguen reclamando varias tierras malavidas. Durante el gobierno del presidente Lugo también se reclamó. Lastimosamente, el Poder Judicial sigue estando en manos, ustedes saben, influenciado fundamentalmente por el Partido Colorado, que fue el que estuvo en el poder durante 60 años, ¿verdad? No se pudieron hacer reformas en el Poder Judicial, como consecuencia que tenemos nosotros una minoría parlamentaria que ha influido decisivamente en no poder reformarse el Poder Judicial en el periodo que estuvo el presidente Lugo, hasta que ocurre el golpe de Estado, ¿verdad? Bueno, yendo a este caso concreto, yo le cuento que como consecuencia de esta realidad del conflicto de tierra, muchos campesinos que no tienen tierra y que luchan por la tierra y por un pedazo de tierra porque son agricultores, a menudo hay conflictos de ocupaciones de tierra, son muy frecuentes. En distintos lugares del país, no solamente en Canindeyú, que se llama el departamento donde está Curuguatú, también en Alto Paraná, en Caguazú, en el Chaco, en muchos lugares, ¿verdad? Eso es uno de los temas que el Ministerio del Interior, o sea, la Policía Nacional, tiene mucho trabajo en ese sentido, porque la policía es un brazo, digamos, auxiliar de la justicia. Ustedes saben que la policía actúa a la orden, digamos, si bien es cierto, depende del Ministerio del Interior, pero para estos casos se necesitan siempre o se actúa en base a orden judicial o a una orden fiscal. Se depende del Poder Judicial, llámese juez o llámese fiscal, que son los que intervienen en los casos de ocupaciones de tierra. Y Curuguatú fue un caso más. Cuando yo estuve en total 9 meses como ministro del Interior, en realidad yo no estuve mucho tiempo porque me tocó el último periodo ya del presidente Lugo, o sea, los últimos 9 meses del presidente Lugo, hasta que vino el golpe. Justamente una semana después que yo salí de ser ministro, viene el golpe de Estado. 9 meses estuve. Y en esos 9 meses nosotros llegamos a hacer más de 100 desalojos de ocupaciones. Hablo como policía, obviamente siempre con orden fiscal o con una orden judicial. Orden judicial de desalojo o en otros casos hay una orden fiscal de apresamiento, de entrar en el predio y privar de la libertad a la gente que está ocupando la tierra. Porque el fiscal no puede dar orden de desalojo ni de allanamiento, pero sí puede dar... A menudo los fiscales son los que dan una orden de detención con relación a los que ocupan la tierra, y eso le exige a la policía que entre. Ahora, nosotros cuando estuvimos en el ministerio, cuando yo estuve, nosotros hicimos un protocolo de actuación. Nunca actuamos como se hacía anteriormente bajo otros gobiernos, que la policía por una orden fiscal o una orden judicial iba y atropellaba la ocupación. Eso nunca hicimos. Ya gobierno Lugo hablo y en particular los 9 meses que a mí me tocaron ser ministro. Nunca. Al contrario, me criticaron muchísimo. Mucha gente de la prensa, de sectores de derecha,
se le pedía mano dura.
Mano dura y me permanentemente me presionaban para que se haga rápido el procedimiento. Porque llegaba una orden judicial, llegaba una orden fiscal, nosotros primero hacíamos un protocolo de ver cuánta gente había, si había niños, si había mujeres, si, cuál era la situación de la gente, se hablaba con la gente en la ocupación, todo eso está en el protocolo. Siempre buscando que sea pacífica la forma de salida de la ocupación. Como a nosotros, nos exigía la orden fiscal o la orden judicial, teníamos que sí o sí llegar al momento de hacer el procedimiento, porque es una cuestión legal, es una cuestión. Es más, a mí varias veces me amenazaron con hacerme un juicio político en el Parlamento o llevarme a interpelar en el Parlamento. De hecho, varias veces fui llamado por el Parlamento para pedirme informes sobre esto o, digamos, cuestionar la actuación, y tuvimos muy buen resultado a excepción de Curuguatú. Le soy sincero, tuvimos más de 100 desalojos y todos los desalojos fueron con muy poca o nada casi de uso de fuerza. Se hicieron desalojos casi prácticamente sin uso de la fuerza. En algunos casos se procedió a la detención de alguna persona, pero nunca hubo tiros, enfrentamiento a tiros o algún herido, a un muerto, mucho menos, nunca. En Curuguatú se hizo el mismo procedimiento. Ahí se suspendió varias veces porque también en otras ocasiones ocurría esto, ¿verdad? Llovía o había impedimento, por ejemplo, el fiscal de ir, porque el fiscal encabeza el procedimiento. Entonces, por algún motivo, creo que 2 veces suspendimos, y la tercera vez creo que se procedió a hacer digamos que la intervención ahí en esa propiedad de Curuguatú.
Pero esta tercera vez no iba un fiscal, ¿no?
Sí, iba. Sí, sí, siempre iba fiscal. Una fiscala.
Estamos hablando de la vez del enfrentamiento.
Estaba la fiscala a la cabeza del procedimiento. Ah, la fiscala se llama...
Pero la gente dice que no.
No, sí estaba, estaba. Lo que pasa es que no estaba adelante de todo. Estaba... En todas estas intervenciones, la fiscal o el fiscal, o alguna vez un juez, son los que tienen que estar. No puede la policía sola, no puede hacer la intervención, tiene que estar. El fiscal, cuando hay una orden fiscal, el fiscal va y encabeza. Eso no quiere decir que esté adelante de la del grupo de policía, pero es el que lleva la orden y es el que está a la cabeza del procedimiento. Ahí hubo dos órdenes, una fiscal y otra judicial, les cuento. En el caso de Burgos,
la judicial es de allanamiento.
Exacto. Okay. Ese es el juez Benítez, ese que usted dijo. Sí, sí. La fiscal se llama Ninfa Mercedes Aguilar. Esa es la fiscal. La fiscal Ninfa Mercedes Aguilar. Ella es la que dio la orden esta que usted ya le dije a usted, que ella lo que decía es, en su orden, se proceda a la detención de las personas que estaban en el lugar.
De todas las personas.
Se proceda a las personas que estaban ocupando el lugar, ¿verdad? Eso es lo que planteaba la fiscala. Ella era la agente fiscal en lo penal ahí de Curuguatú.
Y tú dices que ella fue.
Claro, sí, sí, ella estaba al frente, no adelante, sí, estaba al frente del procedimiento.
Sí.
Incluso fijó fecha ella, acá está, fecha 15 de junio a partir de las 6 de la mañana. Ella fue la que fijó, porque obviamente ella era la que encabezó, Ninfa Mercedes Aguilar. Dice, ¿en dónde se procederá en la intervención a la aprehensión? Eso es la detención, ¿verdad? De las personas sorprendidas en flagrancia, comisión de hecho investigado. El hecho investigado es la ocupación de tierra. Y la incautación de todas las evidencias encontradas en el lugar. Esto es lo que ordenaba la fiscala. Y la orden judicial, que es el juez con el que usted ha hablado, que seguramente ya le explicó mejor, el juez se llama José Benítez. Este es un juez también del lugar ahí. Él lo que plantea es un allanamiento. No es un desalojo, es un allanamiento. ¿Pero qué dice? Bueno, a efecto de determinar si en el citado inmueble se encuentran o no personas extrañas a la propiedad, dice. En su caso, si están las personas, identificar a cada uno de ellos y determinar la cantidad que se encuentra allí. Como asimismo, incautar tales como arma de fuego, arma blanca, garrotes, a fin de incorporar en la investigación diligencias que puedan esclarecer el hecho y tomar las medidas procesales que correspondan. Nosotros tenemos estado de orden. ¿Qué pasa? Se hizo el procedimiento, como siempre hacíamos, se hizo el procedimiento previo también. Generalmente, los sectores campesinos, en muchas de las ocupaciones, ellos tienen, por ejemplo, armas como, por ejemplo, pueden tener armas de blanca, cuchillo, algunos machete o tiene escopeta y tipo garrote. Eso habitualmente tiene, no es que Curuguatú nomás. Eso acá la fiscal la consigna, incluso que se sabe. Nosotros sabíamos también, la policía sabía.
Pero porque usted habla de ese, disculpe que yo le interrumpa, sí, pero así vamos a entender toda la figura. Usted habla de ese procedimiento previo, porque usted dice que hubo una visita antes para saber.
Hubo, y se sabía que había. Por eso que la fiscal acá también ya consigna que se sabía que había, qué cantidad más o menos de gente, y que algunos tenían armas de fuego. Eso la policía también, por las visitas previas, por el procedimiento previo, se sabía que había gente que tenía. Pero eso no es una cosa extraordinaria en una ocupación. Eso es lo que quiero que entiendan. No es que generalmente en todas las ocupaciones algún campesino puede tener alguna escopeta. Ellos mismos fabrican eso. Escopeta o garrote o eso. O arma de fuego tipo cuchillo. Eso hay generalmente, no es que esta vez nomás este grupo está, no es así. Entonces, bueno, hubo la intervención y con el resultado que ustedes ya conocen, ¿verdad? Hubo disparos.
Ahí nosotros tenemos una pregunta.
Sí.
¿Cuáles son los pasos para todas las intervenciones? Generalmente se hace el uso de, bueno, esas fuerzas especiales que
usted menciona. Sí. Ingeo se llama, son las, sí, las siglas. Sí, sí, y la Policía Nacional Común, digamos, que siempre también está, ¿verdad? Sí. La que está de la zona.
¿Helicóptero?
También. Se suele usar helicóptero, se usa, bueno, ambulancia, lógicamente, van al lugar por la duda. Hay camioneta, la policía. Equipamiento para, como para, eso es de rutina.
Entonces,
de acuerdo a la cantidad de la gente. Porque hay ocupaciones que tienen más gente, otras que tienen menos. De acuerdo a eso, uno va llevando la cantidad que necesita. El personal también. Por eso había más personal acá. Porque acá había más gente que en otras ocupaciones, ¿verdad?
Entonces, ¿podríamos decir que ese procedimiento estuvo apegado a lo
Sí, lo estaba normal, apegado a todo lo legal. Pero ahí es donde empieza, empieza el tema.
radiomundoreal.fm. Bien, José, sigamos entonces entrevista adelante, luego esta primera parte del diálogo con Carlos Filisola del Paraguay, ya acercándonos a aquel trágico 15 de junio, creo que fue un viernes, si no recuerdo mal, un día viernes estábamos en la cumbre de los pueblos en Río de Janeiro y nos llegó como, bueno, como un, sí, un golpe muy fuerte, esa tristísima noticia, entre otras cosas, obligando a la ida adelantada de los delegados y las delegadas paraguayas, muchos de ellos que estaban en la cumbre.
Sí, nos metemos acá, Filisola se mete de lleno, digamos, en esta segunda parte de la entrevista, en lo que tiene que ver con los detalles de lo que pasó aquel día. A él le llamó mucho la atención, le pareció una cosa muy atípica, porque dice que los policías entraron, empezaron a hablar, eso que él decía, que los policías intentaron dialogar y que enseguida recibieron disparos que no sabe de dónde vienen. Él aclara igualmente, no son disparos de esas escopetas porque son armas de grueso calibre, dice que los policías tenían chaleco antibalas, entonces él asegura que ahí hubo presencia de francotiradores o infiltrados en la policía, dice después, o infiltrados en los campesinos o escondidos en algún lugar, ¿verdad? Uh-huh. Él dice además, los campesinos paraguayos habitualmente no reaccionan así, no es la forma de reaccionar del campesino de ese país. Dice inclusive, podrán correr, tirar piedras, pero este tipo de intercambio de balazos, digamos, no suelen suceder.
Así es, y habla de la posible presencia de francotiradores, ¿no? Porque al estar los policías con chalecos antibalas, con escopetas, simplemente no hubiese podido infligirse las heridas y las muertes que a la postre existieron. Bueno, lo que vino después, tomar este caso como uno de los pilares de lo que fue el juicio político que se le llevó adelante en el Senado paraguayo, Senado en el que Lugo no tenía mayoría y que tuvo un carácter, se dijo en forma irónica en algún momento por parte de algún presidente de la región un juicio político exprés, ¿no? Porque fueron ni 72 horas, ni dio tiempo para presentar los cargos. Por eso nosotros hablamos de golpe de Estado realmente.
Un golpe de Estado parlamentario.
Exactamente.
Hugo no tuvo ni siquiera la posibilidad de defenderse.
Pirizola reconoce que no manejaba la información sobre infiltración. Como vos decías, él dejó de ser ministro el mismo día de la masacre y hoy realmente cree que esa infiltración fue una posibilidad.
Sí, sí, sí. Básicamente dice que sí, que claramente él cree que claramente hubo una infiltración. Habla de que tuvo que haber otro grupo, que lo reitera, que los campesinos no actúan así. Habla que puede ser gente ligada al narcotráfico, a temas políticos. Él dice la derecha, dice, porque no responsabiliza solo al Parlamento. Dice que habla de sectores empresariales ligados a la agroexportación, sectores ganaderos, a la derecha económica, que se prestaron a este golpe con los sectores políticos reaccionarios que son mayoría en el Parlamento. La masacre de Curubatí, dice Filizola, es parte de lo que se armó para destituirle a Lugo, parte de un plan que se venía orquestando con ese propósito, ¿no?
Así es. También los campesinos hablan de balas y gases desde un helicóptero, y ese helicóptero habría matado policías, inclusive, reconoce Filizola, a quien escuchamos en esta segunda parte de la entrevista, José.
Perfecto, vamos a escucharlo entonces.
Fue muy atípico lo que ocurrió acá, fue muy atípico, porque el procedimiento fue normal. Los campesinos que ocupaban el lugar, según lo que nosotros habíamos visto, eran campesinos normales, digamos, en el sentido que son campesinos que ocupan tierra, que en el conflicto habitual, que tienen algunas armas. Eso no es la primera vez que se encuentran alguna escopeta, alguna. Pero ¿qué pasa? Entran los policías, Lovera fueron los primeros, pues ya vinieron los otros. Finalmente hubo 6 policías muertos y 11 campesinos, total 17. Pero lo más fue muy raro, porque apenas entraron y cuando empezaron a hablar con los dirigentes campesinos, recibieron disparos que nosotros no sabemos de dónde provienen, porque hasta ahora no está terminada la investigación. Se sigue investigando, es confuso lo que dicen, porque
sí, pero ahora no
hay ninguna garantía. Esas escopetas no pueden ser las que le tiraban en el cuello, un francotirador. Porque lo que murió, porque ellos tenían chaleco antibala. Entonces, ¿qué pasa? Murieron porque a Lovera.
La bala de alumno.
Claro, le tiraron desde arriba, le tiraron la cabeza, otro recibió en el cuello.
O sea, tú dices que había francotiradores.
Por supuesto, por eso te digo, este fue un caso atípico. De reacción atípica. Los campesinos habitualmente no reaccionan así. No es la forma de reaccionar el campesino paraguayo. A lo sumo, el campesino se puede resistir, puede correr, hasta puede tirar piedra o puede ser. Pero hasta eso. Y el policía le detiene y se va a la comisaría. Pero hasta ahí. Esto de que de entrada, apenas habla el policía y le tiran acá, le tiran al otro, y bueno, después ya empieza a reaccionar la policía. Esto evidentemente hay un tercer elemento que nosotros no sabemos, porque justo salimos, yo salí del ministerio, el presidente a la semana es destituido. El presidente Lugo incluso planteó.
¿Y tú saliste del ministerio a raíz de esto?
Claro, yo salí para.
Yo
renuncié porque no. Nosotros llegamos con el presidente Lugo llegamos a la conclusión que era mejor descomprimir. ¿Por qué pasa? Ocurría. Lo que pasa es que después ya nos dimos cuenta de qué era lo que pasaba. Al principio todavía no teníamos toda clara la situación. Cuando ocurre esto, hay una gran presión del Parlamento que dice ya que me va a someter a mí a juicio político. Ahí ya se teme que se le lleve a juicio político al presidente Lugo, pero primero era conmigo nomás. Bueno, entonces yo le llegaba a la conclusión que para descomprimir, para que acá no haya problema otra vez con enfrentamiento con el Parlamento, que yo renuncie. Bueno, yo salí, renuncié. Y se le nombró a otro, el presidente le nombra a otro como ministro, ¿verdad? Eso fue una semana antes, justamente fue un viernes, acá está la fecha, viernes.
El hecho fue viernes 15 de junio.
15 de junio. Y el viernes siguiente, 22, fue la destitución de Lugo.
¿Y tú qué renunciaste?
Una semana.
¿El sábado, el viernes?
No, ese día, el viernes mismo, el sábado yo ya salí, ingresó el nuevo ministro, el sábado 16 ya había el nuevo ministro, estaba ya ahí en el ministerio. Pero ¿qué pasa? El presidente Lugo plantea algo. El presidente Lugo plantea esa semana siguiente crear una comisión especial en donde haya no solo fiscales, jueces, sino también venga gente incluso del exterior. Se le iba a pedir a algunas instituciones de UNASUR, de la OEA, notable, algunos notables acá de Paraguay, notable en el sentido de gente respetada, de prestigio. O sea, se quería armar una comisión especial, que eso planteó el propio presidente Lugo. Pero ¿qué pasa? No tomamos los órganos, llámese juzgado, fiscalía, no tomó eso. Pero al mismo tiempo, después de unos días, viene el golpe de Estado. O sea, el juicio político, y meten este tema como uno de los temas que produce el juicio político de Lugo. Este y otros tres o cuatro, que en total son cuatro o cinco. ¿Qué conclusión quitamos de esto? Para quitar una conclusión de... aquí ocurrió algo raro. Acá hay un condimento que no está claro. Acá hay elementos que no se aclararon hasta hoy. Esto, así al igual que otras cosas, no tenía ni una prueba. Porque a esa fecha, una semana de lo que ocurrió, no había ni una prueba absolutamente de nada. Hasta hoy no hay prueba. Hasta hoy los fiscales, que son varios los que están trabajando ahí, el juez, los fiscales, no pueden decir absolutamente nada, al contrario, se contradicen. Se fue hace poco estuvo el jefe de la de antinarcóticos, de jefe de la SENAT, que es la Secretaría Antidrogas, encontró en ese mismo, en Campo Morumbí, que es un campo que también está en conflicto, que es una tierra mala vida, ustedes ya saben. Sí. Bueno, está en discusión, justamente el supuesto propietario acaba de fallecer, morir hace unos días. Bueno, que se va el secretario de la Secretaría Antidroga y encuentra 7 toneladas de drogas, de marihuana, plantado ahí, a unos kilómetros, ahí cerca de Campo Morumbí, donde ocurrió el hecho.
¿Y qué pasó de todo esto? ¿Cómo se está investigando?
Y sale el otro fiscal, les cuento más para que vean las contradicciones que hay. Este es de Vargas, el apellido del secretario de la Secretaría Antidrogas de la SENAT. Este doctor de Vargas, que era fiscal, que anteriormente fue fiscal, pero le nombró Franco como director de la SENAT, él encuentra 7 toneladas de marihuana y queman la marihuana, ¿verdad? Y él dice, va de Vargas, que él cree que hay una fuerte vinculación entre la droga, o sea, el narcotráfico, y lo que ocurrió en Campo Morumbí, es lo que ocurrió en Curuguatú. Sí. Al día siguiente nomás ya sale uno de los fiscales que está investigando y niega eso. Yo no sé cómo, pero él agarra y dice, no hay absolutamente nada que ver, no tiene nada que ver las 7 toneladas de marihuana que están ahí, que se quemó ahí. No hay absolutamente nada que ver entre eso y lo que ocurrió. O sea, en síntesis, no se sabe hasta ahora exactamente qué fue lo que ocurrió. Nosotros, la gente del que estamos con el presidente Lugo, lo que estamos en este proyecto político, ya después del golpe, insistimos en que se investigue este tema. Insistimos hasta ahora. Es decir, que se sepa con exactitud qué fue lo que pasó.
Yo le quiero hacer una pregunta bien concreta sobre eso, que es el tema infiltración.
Exacto, eso.
¿Manejaba usted alguna información sobre eso?
No. Eso nada.
¿Hoy cree que es posible?
Hoy creo que es posible, sí, claro. Es que por eso te digo, ahí tuvo que haber un tercer elemento. Ahí tuvo que haber un tercer grupo o otra gente que tuvo que actuar. Ahí yo no puedo entender, porque los campesinos que están ocupando ese lugar son campesinos que ocupan muchísimos otros lugares y no actúan de esa manera. No tienen las armas como para hacer disparos de esa naturaleza, que fueron los que mataron a los policías, que son otro tipo de arma. Entonces, ahí evidentemente hubo metida otra gente, que puede ser gente ligada al narcotráfico, puede ser gente ligada a temas políticos, mucha sospecha tenemos, podemos hacer muchas conjeturas.
Yo sé que usted no tiene pruebas y no lo puede afirmar, pero usted dice que esto fue armado para esa institución política.
Sí, es parte, yo creo que es parte, no es lo único, pero es parte de lo que se armó para destituir la Lugo. Claro, esto es parte de un paquete de medidas, esto es parte de un plan que se venía orquestando para destituirle a Fernando Lugo. ¿Qué nos da la pauta Curuguatú entre los otros temas? Que aquí había la derecha, no solo el Parlamento, no son solamente los parlamentarios que son los ejecutaron el plan, ejecutaron.
Sí, asociado con el empresario.
Acá había sectores empresariales, sectores ligados a la agroexportación, sectores ganaderos, sectores, acá había sectores de la derecha económica, de poder económico. Y que se han prestado a este golpe con los sectores políticos reaccionarios que están también representados en el Parlamento, que son mayoría, desde luego, y han orquestado este plan para destituir la luz. Eso queda muy claro, viendo ya hoy retrospectivamente lo que ha pasado ahora. Hacen un juicio político en menos de 24 horas, ustedes eso ya conocen, no hace falta les diga, sin el debido proceso, sin el derecho a la defensa. Bueno, desastre. Evidentemente están jugados a sacarlo al Lugo del poder.
Felizardo, hay una pregunta que nosotros queremos hacer, que es muy importante para nosotros, porque lo manejaron muchas fuentes, pero no, se reiteró mucho en la charla con todo el mundo allá, pero aparte hay cosas muy directas, como por ejemplo la señora de uno de los fallecidos que dijo: yo a las 6 de la mañana mi marido me llamó para decirme que me preparara para festejar porque nos iban a entregar las tierras. O sea, como muchos, que muchos de ellos manejan la información de que les iban a entregar las tierras.
Por eso entraron mujeres con niños, porque iba a haber un agua.
Entonces queremos saber si de dónde puede haber salido eso, si usted escuchó eso en algún momento, si usted tenía alguna información de que el caso podía serle favorable en algún momento.
No, en ese momento no, es imposible. Eso
no, con ese allanamiento, claro, sí.
Además, legalmente es imposible, si eso está en manos de Riquelme. Y Riquelme, eso dependía del Poder Judicial.
Pero hay un caso judicial todavía pendiente de resolución, ¿no?
Hasta ahora, ni siquiera se resolvió. O sea, esa es una mentira. O sea, si eso ocurrió, alimenta más todavía la sospecha que nosotros tenemos de que hubo gente infiltrada y hubo gente que mintió y que se jugó a que ocurra lo que ocurrió. Claro, mandando más gente, mandando niños, mandando mujeres. Mentira, esto no estaba... ¿Qué le iban a dar tierra? No estaba previsto que se le den tierra a nadie en ese momento, si esa tierra, el Poder Judicial estaba en litigio en el Poder Judicial. Hasta hoy está en litigio. Que evidentemente hubo sectores políticos metidos en esto.
Hay algunas versiones encontradas, que al menos en aras de la honestidad y de nosotros transmitir también lo que nos transmitieron los campesinos, con usted, que además es un senador de la República... Quisiéramos decirla. Primero, que a nosotros lo que se nos dice que había entre 55 y 60 personas, pero los operativos previos de lo que ustedes hablan de 150 campesinos, lo que hay una diferencia bastante grande. Eso uno. Y dos, que es una versión muy encontrada también con la información que usted maneja de lo que allí pasó. Hay sí una certeza, hay como un reconocimiento que no se sabe de dónde sale la primera bala. Pero, ¿qué? Los campesinos corrieron, la gran mayoría. De que la gran mayoría fueron ejecutados, estando heridos o tirados en el suelo. De que Avelino Espínola, que es el dirigente que lleva los 9 años de lucha ahí, fue el primero en morir, que lo estaban buscando como ellos dicen, con una intención de descabezar el movimiento, digamos. O sea, como que hubo un accionar que... desproporcionado con lo que ellos dicen fue la actitud. Es más, y otra cosa bien importante, muchas reiteraciones dicen que ellos fueron los que plantearon a la policía. Es más, dicen hasta la frase, dicen: vamos a hablar como hombres. Usted, que para nosotros es una fuente de confianza en ese sentido, usted puede certificar que esas balas eran de gran calibre, digamos, y que evidentemente son que cayeron en el cuello, como dice usted.
Claro, no, eso yo supe porque eso fue en el momento. Yo ya no vi lo posterior, los estudios hicieron de después de la autopsia, después de criminalística, balística, pero la primera información que nosotros tuvimos ya ese día, esa mañana, cuando ocurrieron los hechos, es que eran tiros, pero gente preparada, no es cualquiera.
Ametrallaron.
Le tiraron, como sabían que tenía el chaleco, entonces le tiraron en el cuello, en la cabeza, y uno fue en el corazón. Una bala acá en el... O sea, son de grueso calibre, que son los únicos que te pueden pasar el chaleco. Otra cosa, por ejemplo, al terminar, yo ya no era ministro, ¿verdad? Pero después de pasado esto, empezaron a hacer, a sacar la evidencia. Mucha evidencia desapareció en el lugar. Eso denunciaron los propios campesinos, que gente que vive ahí en la zona, que entraba gente y llevaba evidencia, llevaba, quitaba. E insistimos que se investigue bien, O sea, que no que inventen cosas ahora al final de esto, todavía no terminó la investigación, pero yo te digo que hasta ya hay contradicciones entre la propia gente que está investigando. Uno dice que es droga, otro ya está diciendo que no, que era un campesino nomás con escopeta.
¿Hay posibilidad de que la policía haya recibido órdenes de otro lado y que desobedecieran su autoridad o la autoridad era...?
No, la policía lo que pudo es haber reaccionado en un momento dado cuando ya murieron dos o tres policías en entrada. Cuando mueren, eso pudo haber ocurrido, que la policía haya reaccionado en ese momento. La información que yo tengo de lo que se pasó esa mañana, me dicen que se habló como siempre hacíamos nosotros, era entrar al policía, incluso sin armas importantes, tenía solamente su pistola, lo era, por ejemplo, que era el que encabezaba el procedimiento, llevaba solamente una pistola 9 milímetros, que es un arma reglamentaria del policía. No es que se iba con un fusil, con una ametralladora, no. Se iba con un revólver, y es el primero que recibe el tiro, ¿verdad? Y después habían otros dos, tres, en otros lugares, ¿no? Incluso no fue que le tiraron en el mismo lugar, en otro lugar, está en otra parte del terreno, también recibe. Lo que puede haber ocurrido es que ya ha llegado el momento, la policía responde. Obviamente murieron 11 campesinos, ¿verdad? Y hay muchos que se escaparon, que algunos están presos, otros están prófugos, le están buscando.
Mi pregunta era básicamente así, la misma que el compañero, esa era mi pregunta. Teniendo en cuenta de que se dieron ejecuciones arbitrarias, así nos lo manifestaron los testimonios. De las personas entrevistadas, y teniendo en cuenta que luego del hecho se vieron bajo amenazas repetidamente y donde les decían que iban a acabar con su vida, teniéndolos a ellos y sometiéndolos.
Luego del hecho, sí.
Sí, luego del hecho, inmediatamente, luego, eso. Ellos estuvieron bajo amenazas policiales, por parte de los policías.
Cuando ya están apresados, digamos.
Exacto.
O están presos.
Inclusive, ellos dicen, expresan, que si no fuera porque un medio de comunicación lo sacó, hubiesen sido asesinados en ese mismo momento. Porque el policía, los policías habían manifestado que lo iban a matar, que vamos a matar. Pero un medio de comunicación los sacó la imagen de ellos, o sea, y los policías al ver eso, entonces ya no hicieron nada y lo subieron a una camioneta. Entonces, ellos lo que manifiestan es que, claro, ellos estaban con incertidumbre. Ellos realmente no sabían en qué momento los mataban, no se sentían vivos luego de ser prisioneros, si no se sentían en esa inseguridad.
Claro.
Entonces, vuelvo a esa pregunta, ¿será? Pero ya estaríamos hablando de una misma inseguridad institucional. ¿Será que dentro del Ministerio del Interior habían otras fuerzas moviéndose para que lo que hubo allí, para que allí no se llevara a cabo un desalojo? Ni allanamiento, ni un desalojo de facto, o allanamiento legal, sino más bien una masacre.
No, dentro del Ministerio del Interior no. Eso maneja ya directamente la policía el procedimiento, ¿verdad? Ministerio del Interior, hay un comandante en la policía, ¿verdad? Que depende del ministro del Interior y a su vez del presidente de la República, ¿verdad?
¿Pero usted cree que puede existir la posibilidad de infiltrados, tanto en la policía como en los otros ministerios?
Pero, claro.
Porque el actuar igualmente...
¿En otros ministerios, sí?
De la, por ejemplo, de la atención de salud. Los detenidos que fueron entrevistados, que entrevistamos en Oviedo, fueron remitidos ahí casi... poco después de que fueron operados, todavía en una delicada situación de salud, y fueron dados de alta. Ellos necesitaban pasar más tiempo en un centro de salud recibiendo medicación y atención médica, pero fueron remitidos. Y no se les informó qué es lo que tenían, es decir, todo ese escenario se miraba bajo... una forma irregular, digamos, de proceder, como demasiado rápida. Y por otro lado, muchos de los encontrados, personas luego del hecho, no hubieron autoridades, digamos, cubriendo la zona para buscar heridos o qué sé yo, sino más bien fueron remitidos los heridos encontrados por la población.
Por la población.
Uno, el primer día, cuando la prensa le hizo algunas preguntas a los campesinos que estaban ahí, dijo, y yo he visto en dos momentos que el helicóptero pasaba encima y fuimos hacia la vara, pa, pa. Y después nunca más eso pasó, ¿verdad? Y porque las balas venían del helicóptero para los policías. Y yo he visto en dos momentos, muy rápido pasó, pero así, y papá. Y los campesinos decían que venía de ahí los gases lacrimógenos y también las balas, y que muchas acertó a los policías y los campesinos. Y otro eran ejecuciones así directas, que lo echaron en el suelo y ahí. Entonces, ese helicóptero, ¿qué misión tenía? Ahí pues. Está la duda. Y los campesinos, esa denuncia de un campesino que estaba adentro, que decía, el helicóptero lo que le mató mucho a los policías y a nosotros, eso nunca más tampoco pasó. Y eso es lo que seguro que se está cortando de la investigación.
Es posible. No puedo decirte que no. Los helicópteros, de la policía se usa simplemente para hacer un relevamiento, ver si hay alguna necesidad, herido.
Y los gases, a cualquier cantidad de gases. Decía los
eso es irregular. O sea,
algunos,
ese no es procedimiento.
Dice, explotaba.
Si eso no fuera. Bueno, y eso tiene que ser parte de la investigación. Yo te puedo decir hoy. Eso sí, si fuera
el problema
cierto.
Es que no se le tiene pues a los campesinos que estaba adentro,
www.radiomundoreal.fm.
Reveladores entonces estas palabras de Carlos Filisola en el micrófono de Radio Mundo Real durante lo que fue la misión de verificación y derechos humanos, de la cual participaste tú, José, junto con otros compañeros y compañeras precisamente en Paraguay, y que ahora estamos editando y distribuyendo y comentando a través de Radio Mundo Real como un aporte a todos estas investigaciones, y sobre todo un aporte, me parece, bueno, al esclarecimiento de la realidad histórica, de la verdad histórica, y además a que no se sigan cometiendo este tipo de crímenes, porque hay que decir también que muchos meses después, aún de la misión de la que ustedes participaron, siguen sumándose bajas víctimas vinculados a este tema. Por ejemplo, a fines de noviembre fue asesinado en Paraguay el dirigente campesino en lucha por el predio de Marina Cue. Justamente nos referimos al compañero Vidal Vega, que también era integrante de la Comisión Sin Tierra de los campesinos que luchan por el predio de Marina Cue, y que además había aportado mucha información.
Vidal Vega había sido fundamental, justamente, Nacho, para un informe presentado por la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, la PEIC, que se había presentado a la Fiscalía de Curuguatí en octubre. La PEIC, o esta plataforma, tras reunir una serie de evidencias, concluyó que la versión de la Fiscalía de que los campesinos emboscaron a la policía era poco fundada, sino falsa. Hablaron también de ejecuciones extrajudiciales a los campesinos, algo que nosotros también habíamos recogido cuando hicimos la misión internacional. También se habló de la falta de atención médica a los campesinos. Hay que recordar que algunos campesinos fallecidos fueron retirados del lugar al otro día, por ejemplo, que hubo campesinos que se trasladaron a los hospitales de Curuguatí, la ciudad más cercana, a 35 kilómetros de Marina Cue, muchísimas horas después de la balacera. Y bueno, y siguen en realidad apareciendo informes que dan cuenta de esas ejecuciones extrajudiciales. Este informe de la PEIC fue uno de los más importantes, con mucha documentación, con mucho registro, que dio cuenta justamente de qué manera se persiguió y se aniquiló a los campesinos en aquel momento por parte de la policía. Y Vidal Vega había sido fundamental en todo esto. Nosotros entrevistamos a un abogado que forma parte de la PEIC. Radio Mundo Real hizo una entrevista justamente con uno de los abogados que hace parte de esta plataforma, y él nos decía en aquel momento justamente que Vidal Vega había sido una de las personas que había sido central en el aporte de información para todos ellos.
Seguimos adelante con el eje de la entrevista a Carlos Filisola. En este último tramo del diálogo con este actual senador y en su momento ministro del Interior de Fernando Lugo, lo sigue vinculando muy claramente con un móvil político todo lo que fue este caso, Filisola, en esta parte de la charla, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Filisola en esta parte es que de alguna manera se truncó un proceso social profundo que se había iniciado en Paraguay. Recordemos, Paraguay, un país con una dictadura de 40 años. Una de las cuestiones del Paraguay ha sido permanentemente expoliado desde el punto de vista de los recursos naturales. Las mayores represas del mundo tienen que ver con hidroeléctricas de América Latina, básicamente tienen que ver con Paraguay, pero Paraguay no tiene acceso libre a esa energía que generan sus ríos, ¿verdad? Porque se ha hecho todo en base a endeudamiento, por ejemplo, con Brasil. Bueno, las tierras malavidas que ya mencionamos, una deuda externa terrible. Todo eso había comenzado tímidamente a corregirse o a cambiarse en el gobierno de Lugo, y en definitiva este juicio político exprés, esta masacre y la destitución posterior de Lugo dieron por tierra con ese proceso.
Se truncó ese proceso democrático, como dice Filisola. Las fuerzas de izquierda de Paraguay, que han tenido muchas diferencias con el gobierno de Lugo, no dejan de destacar de todas maneras los grandes avances en materia social, por ejemplo, la obtención de derechos sociales importantes, de una mejora económica de las clases más deprimidas, acceso a la salud, acceso a la educación, o sea, algunas prestaciones sociales muy importantes para la gente más pobre de Paraguay. Entonces ese proceso que se truncó. Pero Filisola también se mete de lleno acá en este final de la entrevista, digamos, en alguna versión que ellos manejaron con fuerza. Cuando digo ellos, hablamos del ex gobierno paraguayo, ¿verdad? Él dice que hay versiones de que hubo gente vinculada a sectores políticos metida y de la zona, pero son versiones que hay que investigar, aclara Filisola. Dice que hay dirigentes colorados, dirigentes liberales importantes de la zona de Curuguatí, en algunos casos diputados, en otros gente que en algún momento fue parlamentaria. Él dice además que esos dirigentes locales que aparentemente estaban vinculados en el tema, no directamente ahí en el lugar de los hechos, no era que estuvieran ahí, pero que habían introducido gente, infiltrada para que estuviera en el lugar y ocasionara lo que después se desató como una masacre espantosa, ¿verdad? Con esa presencia, seguramente, como habría que investigar, pero como indican los hechos y como indican muchas investigaciones, con esa presencia de francotiradores. O sea, partidos tradicionales que dominan el Parlamento paraguayo, que habrían ubicado francotiradores en la zona. Esa es una de las versiones con fuerte, digamos, liderazgo de políticos locales. Esa es una de las versiones que el ex gobierno de Lugo manejó y que pide, obviamente, que se investigue.
Hablando de investigaciones también, tenemos que citar una que es reciente y que de alguna manera es muy importante. Hablamos de un informe muy sólido, vos lo has leído en detalle, José, sobre lo que ocurrió en Curuguatí, a cargo del capítulo paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Concretamente, este capítulo paraguayo es la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.
CODEUPI, muy conocida allí en Paraguay. Sí.
Que denuncia, mediante este informe, lo vamos a tener disponible como adjunto a este programa especial, ¿te parece, José, adjuntárselo a este programa especial para aquellos que lo quieran consultar? Denuncia el conjunto de violaciones de los derechos humanos que se dieron en este caso y demanda al Estado paraguayo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de los hechos de Marina Güell.
Perfecto, es un informe que acaba de salir, Nacho, así que es bien, bien nuevito. Entonces, si te parece, Nacho, con esto nos vamos metiendo en el final de la charla con Filisola antes de luego despedirnos finalmente.
El problema es que nosotros, yo vuelvo a decirle a usted, nosotros desde que salimos del gobierno, desde que hubo el golpe, desde que hubo este golpe de Estado, estamos insistentemente pidiendo que se investigue y se llegue a una conclusión de qué fue lo que realmente pasó. Porque nosotros somos los que queremos que se sepa, porque esto, vuelvo a decirle, para nosotros hoy la sospecha que tenemos es que se armó para incluir en el proceso de golpe de Estado.
Cosas los derechos humanos, porque los campesinos estaban indefensos, sin armas, heridos ahí, y la población a la par dentro, sí. Y una de las compañeras que estuvo en ese rescate, sí. Que entraron, porque los policías estuvo hasta tarde, no permitieron la entrada y la gente veía que su familiar estaba siendo acribillado desde lejos. Y después, cuando entró la gente, a la tarde rescataron 7 heridos. Uh-huh. Y eso significa que ni la fiscalía ni los policías, o sea que hay tanta violación a los derechos humanos, porque claro, los heridos se les tiene que
ni salud pública ni la ambulancia,
sí. El abandono. Entonces, y al día siguiente rescataron más heridos y 2 muertos, sí. Más eran civiles, la población civil, ya que estaba actuando y no la fiscalía.
Ahí hubo muchas cosas,
la posibilidad de que eran confabulados.
Sí, los otros ministerios, no sé, mira, el Ministerio de Salud, es una cuestión que hay que investigar también. Ahora, tampoco suele ocurrir eso.
Es un procedimiento normal que luego los muertos se remitan a Asunción, a la morgue de Asunción, y se lleven a los días irreconocibles. Los familiares nos han manifestado que ni siquiera saben a quién enterraron, porque ni siquiera se le hicieron pruebas de ADN pero no se le llevaron a ellos, no se le
tenían,
informaron a
todo
ellos.
Se hace, bueno, bien, se le trae la morgue de Asunción porque es claro, hay que hacer estudios forenses. Lo que pasa es que eso ordena el juez, porque acá está en Asunción ¿cómo se llama? El anfiteatro, que es lo que usan para hacer la autopsia, y está el laboratorio forense. Ahora,
¿será que le hicieron las autopsias?
Es que
¿y le habrá sacado las balas?
No, se pudo haber hecho, pero lo que pasa es que todo está en duda. Todo está en duda cuando yo les digo que esto nunca antes ocurrió durante el mandato del presidente Lugo. Y en mi caso, siendo yo ministro, nunca este fue el procedimiento que hicieron los campesinos ni los policías, en el sentido de que supuestamente se enfrenten a tiros, como parece acá una cuestión como que si uno quisiera simplificar sería que siempre... No, ese no es el proceder. Lo que vuelvo yo a decirle es que lo que se tiene que investigar es si no hubieron factores externos, exógenos, infiltrados, pues pudieron haber estado infiltrados en cualquier entre los campesinos, pudieron estar infiltrados entre los policías, o pudieron estar escondidos en algún lugar y fueron los que dispararon. No se puede saber hasta tanto se tenga una investigación seria de lo que ocurrió ahí.
Este juez Benito tiene mucho que ver, porque claro, esta semana se fue a la cárcel y le dijo, traigo más otra culpa más sobre ustedes, que es el punto 7, invasión a propiedad privada, porque después ya está el homicidio doloso, la coacción grave y no sé qué más, asociación criminal.
Con este gobierno golpista ahora es muy difícil que se haga una buena investigación. Lastimosamente, un caso como este, más aún, más allá de que le costó la vida a 17 personas, se truncó un proceso democrático, le costó el cargo al presidente de la República. O sea, tiene mucha gravedad porque se utilizó esto, se utilizó, y evidentemente acá hay cosas raras, hay cosas que no pueden ser explicadas de la óptica de lo que habitualmente se hace en estos casos. Tenemos poca confianza por los antecedentes, porque el Poder Judicial, lastimosamente, acá es poco confiable, ¿no? Esa es la verdad.
¿Los seis policías tenían el mismo tipo de herida de bala o sea de grueso calibre o...?
Aparentemente, yo no puedo darle muchos datos, yo ya no estuve en eso. Yo conozco lo que me informaron ese día. Según parece, por los estudios de decisión, sí eran de grueso calibre y eran, como te dije, no de escopeta.
Sí, sí, sí.
Pues lo que tenía el arma de los campesinos era escopeta, ¿no?
Y eso dijo el policía Rigoberto Caballero.
No puede ser.
Que estaba herido. Que le preguntó a la prensa y dijo: No fueron los campesinos.
Salud.
Que no tiró la bala, dijo el policía que estaba. Ese nunca más también pasó.
Y bueno,
no fueron los campesinos. Nosotros, o sea, que antes de llegar ya fuimos emboscados, dijo. En la
y bueno, y eso abona la idea.
Estaba a 1000 metros, dijo, nunca me pasó
eso. Y bueno, y eso abona la idea de eso que te estoy diciendo.
Y yo quiero plantear si 41. Tienen posibilidad de, aunque sea, visitar a los que están ahí en preso en Coronel Oyón. ¿Sabes por qué digo? Porque ahí están hasta dirigente político de Villa Gatuní, que no estaba adentro, que estaba en reunión en Curuguatú. Y según la información de él, estaba con él un diputado también ahí.
Sí.
El diputado sabe bien cómo fue, qué estaba haciendo él, y salió en contra de él.
Hay versiones de que hubo gente vinculada a los sectores políticos metida, ¿verdad? Ahí de la zona. Pero son versiones que hay que investigar eso que vos estás diciendo. Ahí hay dirigentes colorados, dirigentes liberales de la zona, en algún caso diputados, en otro caso gente que fue parlamentaria anteriormente, o sea, dirigentes locales, digamos, que aparentemente, según esa otra versión que hay, que aparentemente estaban involucrados en el tema, con no directamente ahí en el lugar, pero con gente que metieron en el lugar, que no eran los ocupantes habituales, lo que están, sino es gente que mandó a alguna gente infiltrarse ahí. Esa es una de las versiones que tenemos, ¿verdad? Que va un poco con lo que vos estás diciendo, que gente política de la zona,
está muy de
partidos tradicionales de la zona, estuvieron detrás de esto e infiltraron gente entre los campesinos que estaban ocupando. Quiero decirle, porque no tengo la investigación, pero esa es una fuerte versión que corrió desde el principio.
Sí, la municipalidad está realizando
sí. El censo de campesinos. Bueno, eso yo le comento que una de las fuertes versiones que se comenta, que dirigentes locales importantes, los dos partidos tradicionales, estuvieron detrás, infiltrando, mandando gente que estuvieron metida ahí en ese momento, pero que no eran los ocupantes que estaban, los campesinos ocupantes. O sea que, por eso digo que evidentemente acá hubo gente infiltrada. Lo que hay que saber es quiénes fueron, dónde están, de qué sector provienen. Nosotros tuvimos incluso en otras ocasiones ya problemas con algunos dirigentes políticos locales, porque a veces los dirigentes políticos locales se meten en este tipo de cosas, tratan de quitar rédito político, de ocupaciones. Ahí, en esta zona de Canindeyú, en ocasiones anteriores ya tuvimos también problemas con dirigentes políticos metidos en manifestaciones campesinas, por ejemplo, y que incluso en una ocasión la policía tuvo que resguardar la fiscalía, por poco no se fueron a entrar a la fiscalía y echar a la fiscalía. Entonces la policía tuvo que resguardar, y ahí estaban metidos habían algunos campesinos y dirigentes políticos de la zona, y de la misma zona, de Canindeyú. Una de las vías que yo creo que hay que fuertemente se debe investigar, que no haya sido, porque se vincula después al juicio político, y da la casualidad que justamente algunos de estos partidos son los que promovieron el juicio político. Estamos hablando de partidos que están en el Parlamento, ¿verdad? Algunos de estos que estoy mencionando, ¿verdad? Partidos tradicionales.
Sí, sí.
Finalmente, nosotros somos los más interesados en que se clarifique y finalmente se diga la verdad, no que se inventen cosas, que se diga la verdad de lo que ocurrió acá.
Bien, y escuchando entonces estos acordes de arpa guaraní, de Aníbal Sampaio, de alguna manera cumplimos, José, con ofrecer esta entrevista, que fue mucho más larga, que está muy editada también, porque fue un diálogo mucho más largo, pero del cual quisimos rescatar los tramos principales, y sobre todo los que tengan más que un carácter anecdótico, sino un valor real de testimonio de cara al esclarecimiento de estos hechos. Decir también que Radio Mundo Real mantiene su preocupación permanente por lo que pasa en Paraguay, así como lo que ocurre en Honduras, porque muchas veces luego de que se normalizan las cosas, más allá de que la situación en Paraguay no está normalizada, sigue suspendido de la UNASUR, sigue suspendido el Mercosur, o sea, sigue en el banquillo de los acusados el actual gobierno.
Sigue habiendo un gobierno de facto.
Totalmente ilegítimo, pero bueno, de alguna manera se ha normalizado de alguna manera la situación y se tienden a olvidar las cosas, ¿no? Entonces, desde la radio, y creo que este programa también es una muestra de eso, José, muy atentos a lo que allí pase y reclamando verdad histórica y justicia, ¿no?
Totalmente, no dejar de agradecer también a Filisola y por el tiempo que nos brindó en aquella oportunidad. Como bien vos decías, hablamos más de una hora, no tuvo límites de tiempo para con nosotros y los compañeros de las distintas organizaciones que lo visitamos. Y como bien vos decías, Nacho, un poco con el sueño, con la ilusión de que estos aportes que nosotros como otros medios realizan en algún momento sirvieran para una investigación seria, para un trabajo serio por parte del Poder Judicial paraguayo, de una comisión internacional, en fin, para que se llegue a una verdad, para que haya justicia, para que la gente que está presa injustamente deje de estarlo, para que haya gente que de repente en aquel momento tuvo que huir y hoy en día anda escondida, que no tenga que estarlo, porque eran campesinos en lucha por la tierra, en una tierra que pertenece al Estado y que está destinada a la reforma agraria. Eso es la tierra de Marina Cue, ocupada irregularmente por una empresa, por un señor con mucho dinero. En fin, entonces, con el sueño de que sea un aportecito, un granito para la justicia y, como bien vos decías, la verdad en el Paraguay de hoy.
Y yo te propongo, José, como para cerrar el programa, escuchar concretamente de Daniel Biglietti y Mario Benedetti, que hacen una mistura ahí entre una canción de uno y un poema del otro, dedicado precisamente a una luchadora paraguaya como fue Soledad Barrett, bueno, asesinada luego en Recife, en Brasil, pero que también recorrió el camino del internacionalismo, que también supo conocer Uruguay, donde fue también, le tatuaron los muslos, le tatuaron esvásticas en los muslos los escuadrones de la muerte de aquella época, de la década del 70, otro país, y bueno, que de alguna manera sintetiza este tema musical, o bueno, refleja el espíritu con que hemos llevado adelante este programa y que seguimos, como decíamos, alertas a lo que pase ahí en Paraguay.
Tal cual, Nacho, y de alguna manera con los músicos que hemos elegido, un homenaje de los luchadores uruguayos a los luchadores paraguayos, y así cerramos entonces este mano a mano con Carlos Filisola.
Viviste aquí por meses o por años, trazaste aquí una recta de melancolía que atravesó las vidas y las calles. Hace 10 años tu adolescencia fue noticia, te tajearon los muslos porque no quisiste gritar viva Hitler ni abajo Fidel. Eran otros tiempos y otros escuadrones, pero aquellos tatuajes llenaron de asombro a cierto Uruguay que vivía en la luna. Ahora acribillaron en Recife tus 27 años de amor templado y pena clandestina. Quizá nunca se sepa cómo ni por qué.
La duda lleva mi mano hasta la guitarra, mi vida entera no alcanza para creer. que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal.
Con tu imagen segura, con tu pinta muchacha, pudiste ser modelo, actriz, Miss Paraguay, carátula, almanaque, quién sabe cuántas cosas. Pero el abuelo Rafael, el viejo anarco, te tironeaba fuertemente la sangre y vos sentías callada esos tirones.
La soledad de mi mano se da con otras, buscando dejar lo suyo por los demás. Que a mano herida que suelta sus armamentos, hay que enamorarla con la mía o toda, que los van a alzar, que los van a alzar.
Soledad, no viviste en soledad, por eso tu vida no se borra, simplemente se colma de señales. Soledad, no moriste en soledad, por eso tu muerte no se llora, simplemente la izamos en el aire. Desde ahora la nostalgia será un viento fiel que hará flamear tu muerte, para que así aparezcan ejemplares y nítidas las franjas de tu vida.
Una cosa aprendí junto a soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Caliente enero, Recife, silencio ciego, las cuerdas hasta olvidaron el guaraní, el que siempre pronunciabas en tus caminos, de muchacha andante sembrando justicia donde no la hay, donde no la hay. Otra cosa aprendí junto a soledad, que la patria no es un solo lugar. Cual el libertario abuelo del Paraguay, creciendo buscó su senda y el Uruguay. No olvida la marca dulce de su pisada cuando busca el norte Brasil, para combatir, para combatir.
Por lo menos no habrá sido fácil cerrar tus grandes ojos claros, tus ojos donde la mejor violencia se permitía razonables treguas para volverse increíble bondad. Y aunque por fin los hayan clausurado, es probable que aún sigas mirando, soledad compatriota de tres o cuatro pueblos, el limpio futuro por el que vivías y por el que nunca te negaste a morir.
Una tercera cosa nos enseñó: lo que no logre uno, ya lo harán dos. En algún sitio del viento de la verdad, está con su sueño entero la soledad. No quiere palabras largas ni aniversario, su día es el día en que todos digan: armas en la mano, patria roja y ju. Su día es el día en que todos digan: armas en la mano, patria roja y ju, patria roja y ju, patria roja y ju.
www.radiomundoreal.fm